En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, estrenamos temporada en este programa Mesa y Descanso, así que desde aquí, desde Capital Radio, hoy domingo a la 1 de la tarde, en este horario tan gastronómico, pues volvemos de nuevo a hablar con ustedes de todas esas tendencias, de esos lugares donde comer bien, de esas bodegas y donde esos territorios de vez en cuando nos sirven para descubrir vinos nuevos y sobre todo patear esa tierra ahora que estamos en plena vendimia. Bueno, pues todo esto vamos a seguir contándoles hoy y vamos a abrir este nuevo programa de la temporada con un estudio que ha hecho Canal Cocina que revela las nuevas tendencias en los hábitos y en nuestra alimentación en España. Parece una evidencia que a medida que aumenta el interés por la gastronomía disminuyen las ganas de cocinar, pero hay muchos más resultados de este estudio y nos lo va a contar hoy su directora de Canal Cocina, Mandy Ciriza. Nos vamos a ir, como siempre, de viaje de la mano del vino. Eso es algo que nos gusta mucho. Y hoy Marc Burnoso es el cofundador, copropietario y winemaker de Terra Remota. Estamos trasladándonos al Empordà y vamos a hablar de esos vínculos de territorio con Cataluña y sobre todo pues de una bodega de las más emblemáticas e innovadoras del Empordà, que además es un dominio dedicado al vino ecológico también. Y bueno, estamos en septiembre, pero esa reentrée de septiembre siempre nos trae novedades y nosotros vamos a invitar desde aquí hoy a que se apunten la fecha del 24 de septiembre, porque desde este día hasta el día 6 de octubre se celebra el segundo festival de la tapa peruana con la ruta del ceviche. El ceviche fue, o la elaboración del ceviche fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 23 de diciembre de 2023. Así que con esto nos vamos a ir a hacer un recorrido y nos va a contar todo lo que implica esta gastronomía peruana en España y sobre todo en la ciudad de Madrid. En toda España hay casi 400 restaurantes peruanos. Así que hoy vamos a tener también al embajador del Perú con nosotros. Y siempre hablamos de ese patrimonio importantísimo que es la cocina peruana, pero casi nunca se hablan de dulces peruanos. Hoy vamos a tener con nosotros también a Sara Solano de La Sarita, que bueno, pues ella montó hace muy poco un puesto en el mercado madrileño de los Mostenses y desde ahí ha hecho pues toda una difusión de lo que es esa dulcería, que también es patrimonio de esta gran cocina. Y nos vamos de festival, de música, de gastronomía, de vino y de arte con el Rheinmat Arts Festival, que es el primer festival Water Positive del mundo, que celebrará su tercera edición del 4 al 6 de octubre de 2024. Estaremos también con Elena de Carandini, que es una mujer comprometida con la promoción cultural y empresarial que sigue el legado cultural iniciado por su bisabuelo, Manuel Raventós. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Pues en un contexto en el que la gastronomía y la alimentación adquieren cada vez un mayor protagonismo en la vida cotidiana, Canal Cocina, que como saben es el único canal de televisión especializado en gastronomía en España, ha realizado un estudio para analizar cómo han cambiado los hábitos y actitudes de la población en relación a la comida y la alimentación. Y bueno, pues parece ser que hay bastantes diferencias a nivel generacional y también por regiones. Mandy Ciriza, directora de Canal Cocina, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Buenos días, Mar, encantada de estar aquí compartiendo este rato contigo.
Bueno, hay cosas muy curiosas, pero hay un trabajo detrás importante porque habéis hecho nada más y nada menos que casi 2.251 entrevistas realizadas este año a individuos desde los 20 a los 65 años que son responsables de las compras del hogar. De las compras del hogar responsables con 20 años, pocos, ¿no?
Bueno, ya hay pocos, lógicamente, pero a medida que te vas metiendo en la veintena, pues cada vez más, ¿no? Hay mucha gente, pues estudiantes que están aquí y han salido de sus casas familiares, de la casa de sus padres, bueno, gente que comparte piso y tal, y ahí, pues de ahí hasta los 65, todos los encuestados, personas que, como bien has dicho, son responsables de hacerse la comida, de que tienen su problema, darse de comer cada día.
Mandy, y bueno, vamos a hablar poco a poco de esos resultados que habéis ido a través de estas encuestas, bueno, pues investigando, y es verdad que sí que están muy de moda los tuppers, ¿no? También esto que se llama,
bueno, batch cooking,
que es como el que, el récord que hacemos todos los fines de semana de ir haciendo comidas y que luego, ¿no?, acumulando comidas para que luego las podamos tener todos los días que realmente no tenemos tiempo, ¿no? Y también cocinar para otros, ¿no? Porque claro, hay muchísimas familias que como no cocinan, hay quien resuelve, ¿no?
Exactamente. Bueno, el batch cooking, significa lote, montón, ¿no? Pues significa meterse en un momento de la cocina, cuando tenemos tiempo, una tarde, pues mayormente los fines de semana, y ahí cocinar, pues para resolverte prácticamente toda la semana que viene por delante.
Claro. Claro. Pero bueno, ¿quién prepara más tuppers?
Bueno, mira, pues prepara más tupper, lógicamente, las madres, pero las madres mayores. O sea, lo que se ve claramente, hemos analizado pues la generación de Z, los millennials, la X y los baby boomers, que somos nosotras.
Sí, sí, las de los 60, 70, lo que se ve, ¿no?
Sí, de los 55 a los 65, ¿vale? Sí. Entonces, está claro que los baby boomers somos los que seguimos cocinando más. Y a medida que vas bajando en la escala de edad, pues cada vez se cocina menos. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de cocinar menos implica también comer peor. Claro. Desgraciadamente, la dieta más variada la seguimos los baby boomers, los mayores. Y los más jóvenes, pues no comen tan variado. Comen muchísima pasta y arroz y carne, pero lo que menos comen es pescado, pero no es que sea lo que menos comen, es que casi la mitad de los jóvenes entre 20 y 30 años no incluyen el pescado en su dieta. ¿Qué te parece?
Pues me parece fatal en un país como el nuestro, claro. Me parece fatal en un país como el nuestro, pero además con otro problema añadido. Y es que no coman pescado porque hay algunas elaboraciones que puede ser que les sean difíciles. Es que no comen pescado, no sé si opinas igual, ni siquiera cuando van a comer a los restaurantes porque tampoco saben muy bien cómo se manipula ese pescado, ¿no?
Bueno, hay ese problema, exactamente. Yo creo que es un problema de desconocimiento y también es una cuestión de precio. Pero precio en los restaurantes, los pescados suelen ser caros y tal, pero como bien dices, hay un montón de pescado más humilde, más pequeñito, que tenemos riquísimo en cualquier región costera y en el interior, porque llega a todas partes, que es barato. Muy nutritivo, muy saludable, pero que da pereza. Es que es lo que dices. O sea, ¿cómo preparan ellos unas sardinas o un boquerón, unas bacalaillas?
Pero los ricos que están unos boquerones son unas sardinas fritas. Dios mío, de mi vida. Y esto no se tarda
bueno,
prácticamente nada.
Bueno, pero luego
nada.
Nos da pereza, la espina, tal. Sí, la verdad que es una pena. Pero es como engorroso, pues ponerse a limpiar, a enharinar o a freír, manchar, no sé. La verdad es que, bueno, no lo incluyen. Yo sabía me imaginaba que el resultado sería que comen menos pescado que los mayores, pero es que casi el 50%, Mar, no lo incluyen en sus comidas. Bueno, es la verdad que asusta un poco, ¿no?
Y asusta también que pues no solamente coman pasta y arroz, que son muchos hidratos, sino que hay otro capítulo que es el de los precocinados, que también hay que ver.
Claro, exactamente.
Porque esta generación, sobre todo ya los millennials, que ya están entrando en los 35 en adelante, y muchos tienen niños, ¿qué van a comer 44. esos niños que vienen, claro, después, que comen, ¿no? No sé, esto sí que me preocupa, ¿eh? Bueno,
me veo muy preocupada
por esos nietos que nos esperan dentro de poco. Bueno, por regiones,
sí,
los gallegos, vascos, valencianos, ¿son los españoles
Mira, lo
que más
ha
cocinan?
Lo curioso por regiones es que, bueno, volviendo al tema de los tuppers, ¿no? Por ordenando, porque es que, como se ve que el tema es amplio y a ti y a mí además nos emociona todo, sí, lo que tenga que ver con la gastronomía. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay menos ganas de cocinar, como tú dices, es verdad que hay menos tiempo, pero también hay menos ganas, eso es una evidencia, porque tú y yo sabemos perfectamente, y mucha gente de los que nos escuchan en este momento, que se puede cocinar en poco tiempo cosas maravillosas. Bueno, pues entonces, ¿qué valoran muchísimo? El tupper de esa santa mamá o santa abuela, que claro que te soluciona la comida del miércoles, la cena del martes, cualquier cosa.
O santa suegra, cuéntame esto. O santa suegra, porque hay muchas suegras que,
claro,
cocinan no para sus hijas,
curioso,
hijos, sino para los de al lado, ¿no?
Es que fue curioso porque salía como resultado que las que más preparan tuppers para otros son las madres, lógico, algo que sabíamos. El segundo puesto del ranking de los que más preparan las suegras, que yo dije, no lo entiendo, porque la suegra es la madre de la pareja, de entonces también está dentro de la categoría de madre, ¿entiendes? O sea, si tu madre o tu suegra os hace un tupper para los dos, pues está en la categoría de madre. Y no, es que cuando la gente ha contestado que le da tupper su suegra, es que se lo da solo para él o ella. Quiere decir, no, es que me hace mi plato favorito, no el de su hijo o su hija. Es curioso, para que luego...
Para que luego hablen mal de las suegras, ¿eh? Bueno, oye, también los padres, estoy viendo, después de las suegras y las abuelas,
sí,
hay un dato...
Sí, también hay un porcentaje de padres que pues ya generalmente gente, padres mayores, que tienen tiempo y, bueno, pues se meten en la cocina para dar caprichos para cocinar de ellos y para cocinar para sus hijos. Y lo más curioso, Mar, pues que el plato estrella, el que más se mete en los tuppers que se regalan a tus hijos y a familiares...
A que muchos lo adivinarían, si lo dijeras, ¿eh?
Yo creo
si preguntáramos,
que sí,
¿cuál es el plato estrella de los tuppers? O que nos piden,
sí,
las lentejas,
sí,
evidentemente.
De hecho, ayer lo preguntaron en una emisora de la Comunidad Valenciana y la gente contestó, y es verdad que se acierta, son las lentejas.
Claro,
pero primero,
claro,
porque aguantan muy bien el tupper, porque calientan muy bien en el microondas y te lo llevas al trabajo. Yo lo aquí en mi oficina, ¿no? Entonces el plato número uno ganador por excelencia de todo a nivel nacional.
Y después...
Pero luego... Cada comunidad tiene lo suyo. ¿Y cuál es, Mar? Es que es curioso. El más típico de esa cocina regional. En Galicia, el caldo gallego.
En
la comunidad madrileña, el cocido madrileño. En la comunidad valenciana, la paella. O sea,
claro,
así... Una tras otra. En La Mancha, en Castilla-La Mancha, las migas. Entonces, a mí me ha emocionado porque
claro que sí,
veo que sigue valorándose como se merece
la cocina
más
regional,
auténtica, la de nuestras raíces,
claro,
la del chup-chup, que es la que realmente la gente adora. Porque también tiene mucha parte emocional, ¿no? Como
claro,
toda la cocina, porque es ese plato que comías con tus padres, con tu familia, todos en torno a la mesa, que te sabe a gloria, que es el sabor de tu infancia, de cuando llegabas hambriento a la mesa. O sea, entonces, es curioso porque eso es lo que valoran, es como...
Bueno, eso está muy bien, Mandy Ciriza, está fenomenal que los jóvenes valoren esto, pero claro, hay que ponerse manos a la obra, porque esa cocina regional tiene que haber continuidad, y
claro,
cuando la generación boomer se vaya, baby abuela, boomer nos vayamos, pues a ver qué pasa, quién cocina en casa,
eso
¿no?
Eso mismo, o sea, porque ahora están las madres y las abuelas, estamos ya ahí en ese...
Claro.
En ese grupo más. ¿Y qué va a pasar si nuestros hijos no aprenden a hacer esas cosas?
Fíjate,
¿no?
Que hay un dato, Mandy Ciriza, que también me gusta destacar, que parece ser que son los jóvenes de la Comunidad de Madrid, los españoles, que más comida reciben por parte de sus familiares. ¿Pero esto cómo es? A ver.
Sí, bueno, pues que dentro, que sube el porcentaje de la media, ¿no?, de los que reciben. Pues también es verdad que Madrid tiene su lógica, pues hay muchísima gente de fuera, mucho universitario. Lógicamente ayudas más a los, o sea, hay más madres que ayudan a sus hijos más jóvenes, ¿sabes? Que todavía no, bueno, pues no tiene mucha experiencia en la cocina y tal, y bueno, pues que necesitan más ayuda, ¿no? Económica y de todo tipo. Entonces aquí hay muchísimos estudiantes, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, van a sus casas los fines de semana a ver a sus padres y tal, y se vienen repletitos de tupper, vamos, que es el mejor regalo que ahora mismo quiere un joven, más yeah. que un cheque regalo para comprarse ropa.
Pues fíjate, hasta el punto que hay vecinas mayores que se dedican a que ya que me pongo, ¿no? O ya que como donde comen cuatro, comen cinco, pues también le hago la cocina y le doy el tupper a mi vecino. Esto ya me parece sí, una generosidad extraordinaria por un lado y una jeta, perdóname, por la del otro. Así lo definiría yo.
Sí, es curioso, porque hemos preguntado también, porque este estudio lo hemos realizado, porque bueno, pues que teníamos que ser nosotros, como tú bien has dicho, el único canal 100% gastronomía en la televisión de España, y entonces, pero vamos a estrenar ahora, en octubre, un programa que se llama Devuélveme los tuppers.
Ay, qué bueno. Porque, claro que los tupper bueno, hay que devolverlos sí, también, como los libros, sí, claro.
Siempre se van, pero nunca vuelven. ¿No te ha pasado que quieres poner un tupper a tus hijos
sí, sí.
y tal?
Y no bueno, los pues encuentras en casa. Luego te vienen todos a la vez.
Es gente, exactamente, es gente de la calle. Tenemos 22 episodios muy curiosos y en cada uno hay dos historias reales de gente que prepara con frecuencia, o sea, semanalmente, tuppers para otros, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues hay muchos casos. Hay incluso una graciosísima que prepara tuppers para su ex.
Bueno, sí, esto bueno, sí que es un acto de generosidad ya que me sobrepasa. Mandy Ciriza, muchísimas gracias, que podría estar hablando contigo todo el programa y sobre todo no se pierdan este programa que Mandy nos cuenta. ¿Cómo se titula?
Que no devuélveme se nos... los
devuélveme los tupper, por favor. Muchísimas gracias y enhorabuena por este estudio, pues bien pensado y sobre todo bien trabajado. Mandy Ciriza, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo para ti. Muchas gracias, Mar.
Mesa y descanso. Capital Radio. Pretty baby, why the great big heat? She said, oh wow, I swear, don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine. Well, Daddy who? Daddy Cool. Daddy who? Daddy Cool. Daddy Cool, Daddy Cool.
Bueno, con este ritmo es la. Me dedico ahora mismo a abrir una botella de vino de Terra Remota, Mar Bormasson. Bienvenido, buenos días a Mesa de Descanso.
Buenos días.
Siempre digo que viajamos a través del vino, hoy también lo vamos a hacer, pero con el gusto de tenerte en esta mesa y además agradecidos porque estamos en plena vendimia, o sea que el esfuerzo todavía mayor por tu parte, ¿no?
No, un esfuerzo, pero también como es un domingo, yo puedo venir y encantado de estar aquí para compartir mi proyecto, mi sueño y todo el trabajo de mi equipo.
Qué bien, bueno, vamos a nombrar a Emma también porque sí. Vamos a contar un poco los inicios de esta pareja que sois de franceses con vínculos en Cataluña y que os trasladasteis al Empordà cuando realmente os disteis cuenta de ese potencial que ofrecía este territorio para la elaboración
sí,
de vinos, ¿no?
La razón por qué estamos iniciado este proyecto viene de la familia de Emma. Su abuelo fue refugiado durante la guerra civil en Perpiñá, venía de un pueblo cerca de Lleida y toda nuestra vida con Emma, desde que estamos juntos casi 30 años, tenemos los dos pies de los dos al lado de los Pirineos.
¿Quién hace eso. El tupper en casa? ¿Quién hace los tupper? ¿Tú o Emma?
No. Quiere decir que estamos de los dos al lado de los Pirineos desde casi cada día. Y un momento cuando hemos cambiado de vida. Yo a 39, él ya a 30, hemos decidido de cambiar de vida. Entonces yo he trabajado durante el mundo de la ley, del derecho, pero fui desde mucho tiempo apasionado de vino. Y bueno, es el encuentro de nosotros dos con un campo, de nosotros dos con un territorio, nosotros dos con un terroir.
Qué bonita historia, ¿no? Bueno, vamos a situarnos un poco. Estáis en el altiplano al norte de Girona, ¿no? Muy cerca de la frontera con Francia.
Un poco al norte de Figueras, exactamente. Es entre la autopista de Aquesa, sobre el versant sur de las Pirineas.
Bueno, todavía son... como unas 40 hectáreas de terreno, de las que 23 las dedicáis a
cultivo. No, ha sido cambiado. 60 de terreno y ahora 30 de plantación.
O sea, ya creciendo. Esto que he leído yo tenía mucho
tiempo.
Sí,
para, no, pero ahora stop, 30 hectáreas de plantación.
30 hectáreas de variedades blancas y negras en un edificio muy moderno también, y sobre todo con ese respeto que habéis procurado siempre al entorno, ¿no?
Sí, cuando decidimos de tomar un arquitecto, es seguro que nos parece evidente de tomar un arquitecto catalán de Barcelona, y encontramos por casualidad de un poco de digamos de familia, de amigos, Pepe Cortés. Pepe Cortés es un de los miembros de un trío muy famoso de amistad y de creación entre Ricardo Bofill, entre Joan Mariscal y Pepe Cortés. Pepe Cortés, todo el mundo lo conoce, es que él ha inventado el taburet jamaica, este taburet con las sillas del tractor y los pies como eso. Y es importante hablar con él porque se murió ahí un mes. Y es un arquitecto fantástico porque como Bofill, son arquitectos que ha dado la nobleza al hormigón, al cemento. Que ha explicado que el cemento vive como la piedra, y es verdad. Y decidimos de hacer una bodega con gravedad integrado en el campo. Fue como una cicatriz en primera en el campo, pero ahora parece que ha existido toda su vida esta bodega.
Qué bonito. Bueno, pues compartís esto, compartís historia, entorno, arquitectura, como nos cuentas, la cultura, y todos esos elementos son los que definen vuestra filosofía. Y podríamos decir que Bodega Terra Remota es como un dominio dedicado al vino ecológico, ¿no?
Sí, desde la empresa, como buscamos y compramos campo de bosque limpio, podemos decir, fue evidente inmediatamente de ir sobre este camino de la cultura biológica, y más un poco cosas de biodinámica sin labelización. Por ejemplo, usamos también ahora para tratamiento aceite esencial, usamos infusión también de planta para luchar, ponemos vinos de a largo crianza, cuando la luna baja, no cuando cruza, porque son como
nuestros. O sea, podríamos hablar de biodinámica también, ¿no?
Un poco, ¿no? Sin labelización.
Bueno, este verano habéis presentado la nueva añada 2023 de vuestro vino blanco Caminante. Es un blanco donde se dan cita las variedades Garnacha, Blanca, Chenin y Chardonnay, ¿no?
Sí.
Bueno, qué buena mezcla, ¿no?
Y que eso es una invención de mi parte y de esta época de un consejo enólogo francesa. La idea fue de hacer un vino blanco. He tenido una experiencia de un vino blanco de mezcla y de barrica, de con Grenache gris y Macabeu. Pero son dos cepas que necesitan una edad bastante alta. Y como nuestro challenge fue de hacer una bodega con nuevas viñas, de hacer gran vino, gran viña con nueva viña, decidimos de una evidencia plantar Grenache blanc. Chardonnay, porque el Chardonnay es el rey de la barrica, se comporta muy bien cuando hay una crianza en barrica. No es mi cepa favorita, pero yo sabo su calidad en la barrica. Y decidimos de iniciar un cepa que queda con bastante acididad los veranos calientes. Por eso nació, desde la primera cosecha de 2006, este blend, este asamblaje muy original entre Grenache Blanc, Chardonnay y Chenin Blanc.
Bueno, en contacto con sus lías finas 6 meses, no es para dar envidia, pero estamos ahora mismo metiendo la nariz en esta copa de este coupage tan rico, ¿no? Y entonces estábamos aquí con Sara. Con Sara Solano y estaba ya brindando, pero no la oíamos bien con el micro. Entonces, Sara, cuando hables tú, nada, ahí que te oigamos bien. Bueno, estamos hablando que además vosotros en vuestra bodega en Terra Remota, queréis hacer o soléis hacer ese caminante en una cata vertical, ¿no? Que normalmente.
Sí, se puede hacer cata vertical de casi todos los productos, porque cada vez que salió un vino, que vendemos un vino, guardamos una biblioteca entre mínimo 300 botellas de cada vino para ver la evolución, para tener un poco de visibilidad sobre los vinos, y eso es muy importante. Y también para Caminante, que es un vino blanco, bueno, Caminante es un vino blanco bastante fuerte sobre la expresión aromática, ¿eh? Tú puedes ver que es una cosa de madera blanca, de almendre, de cosa como eso, de flor un poco blanca. No es tanto un blanco de pescado al vapor.
Habéis pensado en un vino que podríamos decir que lo queréis como un gran potencial de guarda, sí, que dará...
Sí,
de
2011, sí, 2010 continúa esta gran
vino. Exactamente, que será un gran vino en este sentido.
Es más un vino de
gastronómico,
carne.
Gastronómico, ¿no?
No, de carne blanca.
Hay gente que está
más, para mí es más,
no, esta vos, definición no les gusta mucho a ciertas personas.
Sí, gastronómico.
Vino gastronómico.
Y es presente en bastante restaurante de España de guía Michelin, pero también de otra calidad. Pero no, es más un blanc de carne blanca, de Gran Ramón español, de Carla Blanca, de Chapón, de pollo, un pescado al sal.
Un pescado con grasa incluso, ¿no? Como un rodaballo que de...
Sí, exactamente.
Sí. Bueno, realmente también nos has traído otro caminante, en este caso...
Camino.
Pues, es Camino, perdón. Caminante es el blanco y Camino es el tinto.
Sí, los dos vinos vienen de...
Y Camino 2021.
Con Emma hemos tenido la idea, que fue un poco la filosofía de nuestro proyecto, de nuestra vida juntos, de utilizar el poema de Machado realmente, uh-huh, porque...
Haciendo Camino al andar, habéis hecho, ¿no?
Exactamente, y por eso hemos usado Camino y Caminante, es el símbolo del trayecto de esta creación, de esta bodega, de nuestra vida, de nuestra filosofía. Por eso Camino es el vino principal de la bodega, es un tinto. Vamos a abrir la botella.
A ver cómo suena. Oh, qué bonito sonido, ¿eh? Qué bonito. Y qué bien cuando alguien lo sabe hacer también y lo abre también, ¿no?
Y es el vino más producido de la bodega, ¿eh? Camino cada año es 40% de toda la gama de Terra Remota. Es el vino simbólico de la bodega, es el vino que inmediatamente Josep Roca, el sommelier Caroca, ha conocido en 2006, y que él nos ha mandado muchos sommeliers de grandes restaurantes de España.
Es una conjunción de garnacha negra, de Syrah, de Cabernet Sauvignon, donde la garnacha predomina, ¿no? Porque hay mucha fruta roja, muchas especias dulces.
Exactamente, es un vino muy equilibrado. La calidad de este vino es la balanza, el equilibrio de este vino. Un vino muy elegante, fresco, porque yo pienso que ahora los consumidores no quieren vino de madera, que pesa, claro, bastante larga, de espalda larga, no, prefiero vino elegante, fresco.
Con ganas de seguir bebiendo, ¿no?
Es un vino que se mezcla con muchas comidas, puede ir de gambas de Palamos hasta una carne,
gambas de Palamos me las como hasta con agua, si es necesario. No. Pero con vino mucho mejor.
Este vino funciona muy bien con las gambas de Palamos.
Bueno, es verdad que tiene un mérito tremendo hacer vinos. Bueno, habéis hecho una producción que realmente no es que sea una selecta edición limitada, pero son 36.000 botellas de esta añada 2021, que no son muchas, pero en ese equilibrio de que habéis hecho...
Normalmente es más, Camino. 2021 fue una producción un poco bastante bajo de Camino. Normalmente Camino es entre 40.000 y 50.000 botellas, pero el total de Terra Remota es entre 120.000 y 50.000 botellas, porque hay una gama bastante larga, con 6 tintos diferentes, 3 blancos, un vino naranja y un rosado, y un cava.
Ajá. Bueno, habéis conseguido que Camino sea uno de los grandes valores de la denominación de origen en Empordà, y justamente este es uno de sus méritos, porque habéis alcanzado, bueno, esa meta de ser un vino que a mí no me gusta esta palabra de relación calidad-precio, pero sí que está en esos valores altos cuando la calidad es buenísima y el precio es bastante amable. Eso es solo lo consigo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, que a mí también no me gusta.
Pero de calidad-precio es que suena un poquito
como... No me gusta,
como...
pero es verdad que es un vino que, vale, podemos hablar de este precio, vale 20 euros la botella, precio público, y realmente yo pienso también en el fondo, no de mi cabeza, de mi corazón, que es un vino que vale mucho más.
Desde luego.
Puede ser un vino que se puede vender a 30. Pero quiero que, y para bastante gente, 20 euros es caro. Es bastante caro eso. Uh-huh. Por eso, yo creo que es un vino que queda a la mano, queda a la vista queda a la posibilidad de bastante gente para consumirlo, y también es un vino de supé, de diner, pero también es un vino que se puede beber a mediodía.
Bueno, tú dices que es un vino tan sabroso que es un placer tomarlo solo, y yo digo también que disfrutarlo, descorchar una botella como lo has hecho tú hoy y degustarlo en la mejor compañía, que son nuestros oyentes de Mesa de Descanso cada domingo.
No, compañía, ¿no? Fantástica, y sobre todo quiero pasar el testimonio al otro invitado, porque vamos, yo sabo que vosotros vais a hablar ahora de la cocina de Perú, y Perú no olvidar que ahora está en el rango de los mejores restaurantes del mundo, y los 10 hay 2-3 restaurantes muy, muy, muy famosos, uh-huh. Y ese primer país, yo conozco muy bien América del Sur, porque tiene una parte de bodega en Chile, y por eso fui muy interesado por esta cocina, porque es la primera cocina, hay 10, 15 años, que volvió a su planta de origen, gusto de origen, y que ha renovado totalmente su manera de cocinar, de sí. Manera y de alto nivel.
Pues nada, vamos a hablar de cocina peruana con esta compañía de Terra Remota, Mars. Muchísimas gracias y seguimos disfrutando aquí
gracias
contigo.
A vosotros, ¿eh? gracias de vuestra compañía, y fue un placer.
Muchísimas gracias a ti por venir.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, pues en esa reentré del verano madrileño, como les decía, hay una cita obligada porque la cocina peruana lleva mucho tiempo demostrando su pulso y la creatividad en Madrid, y desde el día 24 de septiembre se celebra hasta el día 6 de octubre el segundo festival de la tapa peruana, la Ruta del Ceviche. Tenemos con nosotros al señor embajador del Perú, don Luis Iberico Núñez. Buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Hola Mar, ¿cómo estás? Un saludo para ti, gracias por tu gentileza, por permitirnos este espacio para difundir la gastronomía peruana, y muchas gracias a tu audiencia por escucharnos en este momento en que estamos, en efecto, como bien lo has dicho, anunciando el segundo festival de la tapa peruana, Ruta del Ceviche.
Es un año, don Luis, especial para la gastronomía peruana, porque en diciembre de 2023, prácticamente todavía no ha hecho el año, la UNESCO inscribió la preparación y el consumo del ceviche en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que esta etapa yo creo que nos va a permitir conocer de cerca esas diferentes interpretaciones del ceviche, que es un plato tradicional del Perú, pero que realmente varía muchísimo sus recetas de una región a otra, ¿no?
Así es, esta tapa también representa una fusión con la culinaria española. La tapa es propia de España y nos permite degustar en cantidades de bocado las distintas expresiones culinarias, en este caso de un país como es el Perú. Entonces esto nos va a permitir, como bien lo ha señalado, que a través de las tapas podamos degustar diferentes tipos de ceviches de acuerdo a las preparaciones que hay en las diferentes partes, especialmente obviamente de la costa peruana, así como otros platos que en el Perú se consumen como platos, ¿no? En diferentes uh-huh. regiones como plato, pero vamos a poder degustarlas en pequeñas cantidades. Y así cualquier amigo o amiga que vaya a estos restaurantes, que son 15 restaurantes donde se van a servir las tapas, pueda pasearse por la culinaria peruana, que tiene una de sus riquezas justamente en las diferencias geográficas que tiene nuestro país. Uh-huh. Tenemos costa, sierra, selva, sierra norte, centro, sur, costa norte, costa sur, y cada una tiene una expresión culinaria distinta. Claro. Y estas tapitas nos va a permitir hacer un paseíto por todas ellas.
Esta lista de restaurantes participantes, cada uno, lo vamos a decir, no solamente con el ceviche, sino que también van a hacer una tapa peruana, cada uno con su creación personal. La lista ya está colgada para para quien nos escucha en la página de la Embajada del Perú, va a consistir en la degustación de una tapa de ceviche, por supuesto, otra tapa así peruana, es, como estamos contando, una cerveza y un pisco sour, que también no podía faltar dentro de lo que es conocer un poco toda esa esencia de Perú. Y todo esto tiene un precio de 12 euros, donde van a destacar no solamente los productos peruanos, sino también esa diversidad de la que estamos hablando. Don Luis, gastronomía y turismo significa también reactivación económica del país, ¿no?, del Perú.
Por supuesto. Mira, para comenzar, en la gastronomía peruana se cuentan con más de 500 platos distintos, así que hay mucho por saborear y mucho por conocer en el Perú. Pero como tú bien lo dices, esto representa trabajo para muchos peruanos, ¿no? Esto significa la posibilidad de salir adelante para familias muchas veces muy, muy humildes, que abren sus restaurantes. Hay más de 288 mil restaurantes en el Perú, ¿no? Si hablamos de pequeñas y microempresas, pues el 16% son restaurantes. Es un recurso que ahora que el Perú está siendo galardonado como destino culinario, ahora que la gastronomía peruana está mereciendo un alto reconocimiento a nivel mundial, pues es una gran oportunidad, no solamente dentro de casa, es decir, dentro del Perú, sino fuera del Perú también.
Bueno, desde luego vamos a recordar, sí, don Luis, que en esa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, los 50 Best Restaurant, el número uno es un restaurante peruano, ¿no?
Así es. El mejor restaurante del mundo, de acuerdo al World 50 Best Restaurant del año 23, ha sido el Central, de Virgilio Martínez y Pia León. Y este año han ingresado a la lista de los 50 mejores del mundo tres restaurantes, que son el Maita, el Koye y el Mairo. Entonces, el boom gastronómico está siendo reconocido a nivel mundial y eso, por supuesto, nos alegra y significa muchas posibilidades. Muchos jóvenes peruanos estudian gastronomía en el Perú y están saliendo al mundo y son muy bien cotizados y ciertamente muchos de ellos muy bien remunerados, lo cual nos alegra, ¿no? Trabajan mucho en el turismo, en los cruceros y en los restaurantes, y en España lo podemos ver, ¿no?
Lo conocemos aquí, también como un país solidario, como con una práctica de comercio justo, de medio ambiente también. Y una anécdota, don Luis, hay un programa en Perú de celebrities, como aquí puede ser más o menos el de MasterChef, ¿no?, donde algunos embajadores actúan como jueces. ¿Ha tenido usted esa oportunidad o no?
Todavía no. Yo soy, ojalá me toque la oportunidad, pero sí, se le está dando mucho énfasis a la culinaria en el Perú, ¿no? Que además tenemos que saber que la culinaria peruana que conocemos hoy día pues tiene larga historia, ¿no?
Desde luego.
El Perú ha sido cuna de las civilizaciones. Ahí tenemos Caral con 5.000 años de antigüedad, como acá en España tiene los millones, que también tiene 5.000 años de antigüedad, también es cuna de civilización en la península, y en ese Perú prehispánico se domesticaron cientos de especies vegetales y animales. En el siglo XVI llega a España y el aporte de España es impresionantemente importante, trae el azúcar, el arroz, el trigo, el cerdo,
bueno,
la vaca,
fue la gallina, esa alimentación, etcétera, ese viaje de ida y vuelta que todos nos enriquecimos,
ese mestizaje,
¿no?
Claro. Ese mestizaje es lo que hoy está degustando el mundo entero, claro, y que lo tenemos aquí en Madrid y en general en España muy bien representado.
Pues ya saben, desde el 24 de septiembre al 6 de octubre es la celebración del segundo Festival de la Tapa Peruana, la Ruta del Ceviche, que organiza la Embajada de Perú y que consiste, como hemos dicho, en esa tapa de ceviche, esa tapa peruana, esa cerveza y ese pisco sour por 12 euros. Yo creo que merece la oportunidad. Claro. Por esta iniciativa, poder conocer más de cerca todavía, si cabe, esa cocina tan rica, también elaborada y con tantísimo trabajo, que a veces hay que decir esto también para que se sepa valorar. Don Luis Ibérico Núñez, señor embajador del Perú, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias, Mar, y bueno, esperamos tenerte también recorriendo estos 15 restaurantes para degustar estas tapitas de ceviche y de otros platos típicos de las diferentes regiones del Perú.
Eso seguro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
Mesa y Descanso. Capital Radio.
Bueno, continuamos, ¿no? Y además nos viene muy a cuento porque en la presentación que se va a hacer de este segundo festival de la tapa peruana, la Ruta del Ceviche, no podía faltar la colaboración de una persona que con esa ilusión, con ese esfuerzo constante, pues nos ha enseñado dentro de esa cocina peruana lo que es la dulcería o la repostería, la Sarita, Sara Solano. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Mar. Gracias bueno, por la invitación.
Sara creció rodeada entre el aroma de miel, de higos, de bizcochos, de otros postres que preparaba su madre, Irene Soto, tu madre,
sí,
¿no?
Sí,
y esta es otra de las grandes historias que a mí me gusta mucho contar. Hablábamos antes con Mar Burnosó de la bodega Terra Remota, como él pasó de contable a bodeguero, ¿no?
Yeah.
Y en tu caso pasaste también de contable, sí, pero fue muy grande la pasión por la repostería y el amor a tu familia y a tus dos hijos. ¿Cómo empieza? Porque tú decides dejarlo todo, emigrar a España, Madrid, y de repente desde 2018 te instalas en el mercado de los mostenses, ahí nace la Sarita. Y en este relativo poco tiempo, Sara, la Sarita es un punto de encuentro importantísimo para degustar toda esa mano tuya maravillosa en los dulces, ¿no?
La verdad, sí. Gracias, Mar. Buen domingo.
Buen domingo.
Mes y descansa. Gracias, de verdad. Yo estoy agradecida con Madrid. Amo Madrid. Madrid acoge, abraza y creo que eso influyó a que fluya lo que yo ya tenía en la trayectoria más de 40 años. Más de 40 años de trayectoria y se ve reflejado hoy en día, ¿no? Tratando de difundir las recetas tradicionales caseras de mi madre, ¿no? Me formé profesionalmente en Madrid, recetas en Italia, en el mismo Perú, pero siempre retorno a las recetas de mi madre, que es lo que me ha dado el éxito.
Es una repostería tradicional, sí, orgánica, ¿no?
Orgánica,
y bueno, también en el mercado de los mostenses, en la Sarita podemos encontrar coctelería a base de pisco 100% peruano, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchos productos, una gama de pastelería. Trato de difundir la lúcuma, que es una fruta milenaria.
Que muy poca gente conoce, ¿no?
No la conoce, pero de verdad que ahora sí la conocen. Gracias. Son 6 años que venimos difundiéndola y ya nos buscan loco más gente que no mis peruanos, gente que ha estado en Perú, que ha leído.
¿Cómo integras la lúcuma en tus
mousse, ¿no? en un cóctel, le llamo la pasión lúcuma, un cóctel que lo hago a base de pisco, lúcuma y un toque de café. Y con eso fuimos a Madrid Fusión este año, que nos invitaron. Llevamos una coctelería de lúcuma, un mousse de lúcuma y los picarones, que le tengo tanto.
Sí, sí, ahí me has dejado ahí, que sí, estaba sí, yo ya sí, para sí, a punto sí, de preguntártela, porque en este rinconcito de Perú, en el corazón de Madrid, que es el mercado de los mostenses, si hay algo que la gente va a buscar expresamente en la Sarita, son tus picarones. Cuéntanos qué son los picarones.
Me dicen que la gente que viene, o no sé si es la idea, ya están en Gran Vía y dice que ya huelen la miel.
Bueno, además, la lúcuma también interviene en la elaboración de estos picarones tuyos, de este dulce,
hacer,
¿no?
Se puede hacer, sí. En alguna vez lo he introducido, pero trato de mantener los picarones o buñuelos como...
Como eran tradicionalmente, ¿no? En realidad son unas rosquillas, o sea, unos buñuelos en forma de rosquilla,
sí,
podríamos decir.
Sí,
decir,
sí,
¿no?
Que llevan batata dulce, que le llaman acá, zapallo, camote le decimos en Perú, y una miel hecha de higo.
El camote sería como la batata, ¿no?
La
nuestra,
batata dulce,
bueno, nuestra no, lo que llamamos batata
estaba
nosotros.
Estaba indagando, investigando, y es un postre de ida y vuelta, porque en realidad tiene sus orígenes, ya sea España, Roma, África, Árabe, es una mezcla de todo, llega a Perú y se enriquece, se enriquece y regresa a España y conquista, ¿verdad?
Bueno, Sara, aparte de estos picarones que todo el mundo los quiere, hay variedad. ¿Cómo haces? ¿Cómo es tu día a día en la Sarita, en el mercado de los mostenses? Porque tú haces las elaboraciones, sí, podríamos decir, en el momento. O sea, uno se puede llevar los picarones a su casa prácticamente recién hechos, ¿no?
Es un negocio familiar. Detrás de mí hay 5 personas que estamos ahí. Tengo a la mano, una mano derecha es un chef que también hace unas tapitas interesantes, que tendrían que ir a probar un pisco con una tapita, un ceviche, una causa. Hacemos repostería, los 5 tipos, yo digo, que vienen a buscar básicamente una torta de chocolate orgánico de un cacao peruano, una 3 leches, el chocolate con lúcuma, un suspiro la limeña, y la reina de los picarones, los alfajores.
Los alfajores también,
que
¿no?
Que he tratado de sacarlo, unir todas las... hay muchas recetas de alfajores, muchas, pero he sacado al estilo Lazarita, que lo tienen que probar. Un tipo turrón, alfajor, tienen
sí,
que...
Sí, porque los alfajores casi a veces nos llevan, sobre todo los españoles mentalmente, en una, un viaje rápido casi a Argentina más que a Perú, ¿no? Pero porque son distintos, ¿no?
Ya cuando prueban en Lazarita dicen...
Ya se quedan ahí.
Se quedan ahí, la verdad que sí. Los invito, estamos en el mercado Mostenses.
En el mercado de los Mostenses, en eso, en esa coctelería que hablamos, supongo que el pisco sour, por ejemplo, no va a faltar, pero habrá otras más, otras cosas sí, más, ¿no? Pisco, también con chilcano. Ese pisco.
Ajá. Tenemos el mejor chilcano en Madrid.
Qué bueno. Sí, de verdad sí. Bueno, pues Sara Solana, tú eres ese ejemplo de mujeres emprendedoras valientes que llegan a otro país desde el suyo y que en 3 meses montan, pues eso, un rinconcito, ¿no? Todo sí. Modesto y que en poco tiempo, relativamente, porque supongo que el esfuerzo ha sido importante, pero has conseguido que la Sarita tenga un nombre y que todo el mundo sepa dónde estáis, ¿no? Que eso es lo más bonito. Así que felicidades por ese trabajo.
Muchas gracias, gracias.
Y sobre todo, lo más importante, aparte de la valentía, por supuesto, es que todo lo que se hace en la Sarita está muy rico y es muy artesanal.
De transportarlos a Perú.
Exactamente.
Por unos segundos a través de los sabores.
Venga, pues vámonos andando al mercado de los Mostenses y nos vamos a ese trocito de Perú. Muchísimas gracias,
gracias por gracias estar Mar, con gracias nosotros. Gracias, Mar Romero.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, hablamos ahora de música, de gastronomía, de vino y de arte también en el Rheinmad Art Festival. Es ese primer festival Water Positive del mundo que se va a celebrar su tercera edición desde el 4 al 6 de octubre. Y es un evento anual que celebra la cultura, la regeneración y la comunidad en Lérida, ¿no? Vamos a hablar de esa programación y sobre todo de ese impacto positivo en el territorio que lleva haciendo todo este tiempo con Elena de Carandini. Elena, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Hola, buenos días, es un placer, Mar, estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muy comprometida siempre con la promoción cultural y empresarial, y hay que decir también y nombrar a tu bisabuelo Manuel Raventós, que dedicó toda su vida a la viticultura regenerativa. Dar la vuelta a eso y convertir este festival en emprendimiento, en algo cultural y sobre todo también pues mezclarlo con todas esas acciones que muestran muchísimos compromisos en vuestro entorno, ¿no?
Sí, desde luego, guardado en el clavo. Realmente, yo lo que hago es seguir un legado de hace más de 100 años, cuando mi bisabuelo, Manuel Raventós, pues ya en teoría se iba a jubilar, ¿no? De su empresa, del grupo Raventós Codorniu, y lo que hizo es que en lugar de jubilarse se fue a Lérida, a Lleida, y vio un terreno maravilloso. Él sabía que la fruta más sabrosa, ¿no? Salía de Lleida. Y lo que hice es, dijo, bueno, pues seguramente que aquí la uva también crecerá bien, ¿no? La viña.
Lógicamente.
Y, bueno, un visionario, desde luego, y es lo que hizo. Plantar viña en 3.200 hectáreas de desierto de los Monegros, imagínate, ¿no? ¿Cómo podía ser en aquel momento, en 1914, cuando faltaba agua, cuando la tierra era secana? Y él, pues, dijo, bueno, pues vamos a regenerar la tierra, ¿no? Que este es el concepto clave de todo lo que hacemos. Y vamos a plantar árboles para sacar el salitre del suelo. Y así se empezó a enriquecer un territorio, ¿no?
Qué bien. Bueno, Elena, no solo este evento que se celebra en el Castillo de Rheinmad, por cierto, no solo promete una experiencia cultural importante, sino también un impacto medioambiental, yo creo que sin precedentes, ¿no? Está hermanado con el festival más importante de la costa oeste de Estados Unidos, ¿no?
Exacto, con el Festival de Napa Valley en California, que además recomiendo ir a visitarlo porque es una delicia de paisaje, 10 días de música, de arte, de visitar lugares emblemáticos, de bodegas, de lugares preciosos, ¿no? Como tienen el turismo ahí instaurado, que es como lo que no aspiramos nosotros a tener esta fruta cercana, estos alimentos, estos quesos, estos frutos secos, esta miel, que es lo que hacemos, ¿no? En nuestra iniciativa, que es el Taste of Lleida, ¿no? Mostrar al mundo qué producto local tenemos de la mejor manera, ¿no? Porque son las mejores prácticas en la agricultura regenerativa Y por eso nos hermanamos con el Festival de Napa Valley, ¿no? Creo que tenemos muchísimas vinculaciones de paisaje, de gastronomía, pero yo creo que en España todavía tenemos más, porque tenemos la historia, tenemos los castillos, el patrimonio.
Desde luego.
O sea, que realmente somos unos privilegiados.
Una de las cosas más importantes para destacar, Elena, es ese esfuerzo por minimizar que habéis hecho de la huella ambiental en el Raimat Arts Festival, ese impacto medioambiental positivo. Y cuéntanos que se devolvió 1 millón de litros de agua a la naturaleza, el doble de la cantidad que se consumió en la edición anterior del festival, ¿no?
Exacto, imagínate, ¿no? Pues a través de una iniciativa cultural, lo que hacemos es medir la huella de carbono, medimos la huella hídrica. Y, por ejemplo, con la huella hídrica, que tenemos además en la página web en raimatasfestival.org, ahí está el gráfico, ¿no? La transparencia, ¿no? Es total. Yo pongo el gráfico de lo que hemos medido de los alimentos, de las carnes, de los transportes, de todo, ¿no? Entonces, y en el concepto del agua, lo que hicimos es medir también el agua y lo que hemos hecho es devolver el doble de lo consumido, o sea, 1 millón de litros de agua que desalinizamos a través de la colaboración con Acciona. Y las devolvimos todo este 1 millón de litros de agua a la naturaleza. Por lo tanto, en España tenemos el primer festival Water Positive del mundo, ¿no? Y solo con, ahora vamos a la tercera edición, ¿no? Que es ahora del 4 al 6 de octubre.
Qué bonito.
O sea, que realmente es muy histórico.
Desde luego, bueno, además de este enfoque medioambiental, también el festival destaca por esos proyectos sociales que impulsa la Fundación Comunitaria Raima Lleida. Es uno de los programas más significativos, ¿no? En cuanto a la formación, cuéntanos un poco esto también.
Ay, sí, esto me encanta, porque realmente, es que me encanta porque dices, el arte y los tractores.
Exactamente.
¿Cómo lo ligas, no? Pues claro, el trabajo de una fundación comunitaria, que en España solo hay 9, desde la Asociación Española de Fundaciones nos han apoyado muchísimo para impulsar este concepto de esta iniciativa filantrópica geográfica, ¿no? Que realmente lo que hace es potenciar un territorio que hay, por ejemplo, en Extremadura, en Almería, en varios sitios de España cada vez hay más, y lo que hace es pregunto a la comunidad, ¿qué hace falta en esta comunidad? En nuestro caso es la provincia de Lleida. Pues hacen falta tractoristas. Ok, pues vamos a ello. ¿Cuáles son los mejores tractores? John Deere. Vamos a la escuela agraria local, ¿no? A la Fundación Obra Tutelar Agraria, que con quien trabajan los jóvenes vulnerables, ¿no? Bueno, pues entonces, y United Way, y lo que hacemos es montamos a todos juntos y hacemos una formación de tractoristas expresamente adecuada para estos jóvenes que vienen de fuera, inmigrantes, ¿no? Que muchas, ¿no? Se habla tanto de qué hacer. Bueno, pues nosotros llevamos ya 3 ediciones formando a jóvenes vulnerables para que puedan llevar los tractores, ¿no? Tienen su carnet de tractorista y, bueno, y nos hace muchísima ilusión porque el festival está 100% destinado a financiar proyectos sociales de la Fundación Comunitaria Raima Lleida. Y es un logro, ¿no? Tenemos más de 30 jóvenes con su carnet de tractorista que ya están empezando a trabajar, ¿no?
Bueno, pues proyectos, productos. Se presentan nuevos artistas este año. Cuéntanos un poco también el tema de la música, que es tan importante como todo lo demás, ¿no?
Exacto, en teoría, ¿no? Nuestro director artístico, que es Joan Plana, vamos, maravilloso, un artistazo que nació en Lleida, pero como muchas veces pasa, pues se fue a Nueva York, ¿no? A labrarse su camino y ahora está, claro, como loco por decir, oye, puedo devolver algo, ¿no? A mi ciudad donde nací, a mi territorio, y él es el nuevo director artístico y entonces ha diseñado un programa artístico que viene el Cuarteto Casals, que ha actuado en el Carnegie Hall y las mejores salas del mundo, ¿no? Ahora justo en el Teatro Real le han dado un premio, una conmemoración. Entonces tenemos el Cuarteto Casals el sábado por la tarde en la bodega de Raimat. Y, bueno, va a ser espectacular, como si estuvieras en el Teatro Real o en el Liceo, ¿no?
Hablamos del sábado parte. 4 de octubre, ¿no?
Sábado 5 de octubre.
Ah, 5 de octubre, perdón, sí.
Sábado 5. Es que me he ido al segundo día ya directamente, pero ahora te contaré el primero también. Pero este es el concierto grande, ¿no? El concierto grande es el sábado a las 7 de la tarde en las bodegas de Raimat y ahí damos la bienvenida con una copa de cava de la zona, ¿no? De la de Augustes de Segre y ahí empezamos con el aperitivo. Y ahí tenemos a más de 30 productores locales, desde el caviar nacarí del Valle de Arán, desde las nueces, los frutos secos, los quesos de Calquiteria, todas estas granjas, y pequeños productores que tenemos, pequeños y grandes, ¿no?, que tenemos en la zona, lucen sus mejores galas para enseñar los productos al resto del mundo, porque viene gente de todo el mundo, ¿no?, de Estados Unidos, de Bélgica, de Corea, de Madrid, de Málaga, de toda España, y además tenemos un acuerdo con Renfe para que puedan venir en tren, ¿no?, y reducir la huella de carbono, ¿no? Está todo como muy muy pensado, y para que realmente pueda ser un festival maravilloso, muy respetuoso con el medio ambiente, que potencie el territorio y las empresas del territorio, o sea, que estos productores, que además les ponemos pues unos carteles con las denominaciones de origen, la fecha de inicio de la familia que ha empezado a comercializar, y luego con un código QR para que luego se pueda comprar, ¿no?, también producto local. Y esto pasa el sábado por la noche con el Cuarteto Casals, y yo creo que será espectacular, porque además es la primera vez que viene en Reimat. Y por la mañana del sábado y la mañana del domingo, el 5 y 6 de octubre, tenemos, y que es una actividad gratuita, a Kieran Campbell, que es un chelista canadiense que vive en Estados Unidos, y entonces viene a tocar, le llamamos Bach en el Raff, ¿no?, las 6 piezas de Bach, que va a actuar 3 el sábado y 3 el domingo, en diferentes emplazamientos del pueblo.
Qué bonito.
Sí, yo creo que va a ser en medio de las viñas, en la plaza del pueblo, en el castillo de Reimat. Bueno, yo creo que va a ser muy especial.
Qué bueno, pues Elena Carandini, felicidades sobre todo por ese festival, que es un homenaje al fin y al cabo al paisaje y a la comunidad, ¿no? Y bueno, ya saben todos, los asistentes pueden disfrutar de actividades al aire libre, de recorridos por viñedos, de paisajes impresionantes y sobre todo esa programación rica y variada, Elena, que no hace más que pues celebrar esa riqueza cultural y natural que tiene la región, ¿no? Todo lo bueno vuelve, decís.
Exacto. Realmente os invito a todos a que vengáis a Lleida, cogéis el AVE, estamos a 2 horas, Madrid-Lleida, desde cualquier también punto de España, y os invito a visitarlo y a disfrutar de esta zona tan maravillosa, de su gastronomía, de su patrimonio, del arte, ¿no? O sea, estáis todos invitados a venir.
Es una cita preciosa para esa agenda de octubre. Elena de Carandini, muchísimas gracias por contarnos todo eso, y una vez más, enhorabuena por esa preciosa programación, y bueno, y toda esa solidaridad también, que es lo más importante. Muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros, y enhorabuena por el programa.
Hasta luego, gracias. He must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk. Bueno, pues hasta aquí ha sido este primer programa de la temporada en Mesa y Descanso, y esperamos que ustedes pasen una buena tarde de domingo. Por cierto, ya es hora del aperitivo, así que disfruten de esa gastronomía y acompañada, desde luego, siempre con buenos vinos, pero lo más importante, la mejor compañía, como tenemos ustedes con ustedes nosotros cada domingo. Feliz domingo. Mama, papa, stop, treasure what you got, soon you may be caught without it. The curve you set for eight, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
La economía despierta. Capital Radio.